presentas un, tú tienes el número de erradicación 2024-04-7589, el número del expediente es el 2024-6592, quien demanda Jesús David Laverde Ramírez, y la demandada de Seguros Alfa S.A., y después fue vinculado al proceso Banco de Bogotá S.A. por la pasiva. El señor Jesús David Laverde Ramírez, actuando en nombre propio, actuando a través de apoderado judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de Seguros Alfa S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo que se obligue a Seguros Alfa a cancelar la suma de 8.879.820 pesos en cumplimiento de la obligación de obligaciones originadas en relaciones contractuales pactadas mediante póliza seguro de desempleo cuota protegida para asalariados con certificado número 6531-0008003489-53-326178 entre dicha entidad y el consumidor financiero, toda vez que dicha entidad alega que la vinculación del señor Laverde con Alianza SAS no superó 12 meses continuos en modalidad de obra o labor, sin especificación de si dicho tiempo de vinculación debía sumarse antes o después de la adquisición del contrato, situación que conlleva a la interpretación a favor y en este entendido no cumplía el requisito de afectar la póliza. Perdón, conlleva a la interpretación a favor y en este entendido no se cumplía el requisito para afectar la póliza. Hecho superado con el historial laboral del fondo de pensiones mediante el cual se verifica que la vinculación laboral del señor Laverde se dio de manera continua e interrumpida desde marzo 2015 hasta noviembre de 2023, según el reporte del historial laboral de Colfondos con vinculación definitiva a finales de diciembre del mismo año. 2. Que se ordene, en virtud de lo anterior, a congelar las deudas del Banco de Bogotá, tomador de la póliza de seguros de desempleo, entre tanto se resuelva esta solicitud. 3. Se impide iniciar un proceso ejecutivo en mi contra por la deuda que se encuentra en mora con el Banco de Bogotá. Aclaro que la demanda la presentó entonces en principio el señor Laverde y después fue apoderado por el doctor Ramírez, ¿no es cierto? En su oportunidad, mediante auto del 30 de abril de 2024, se admitió la demanda, lo que aparece derivado 004, vinculando al Banco de Bogotá S.A., el que fueron notificadas las entidades ese mismo día, lo que aparece derivado 008 y 010 del expediente digital, las cuales en su oportunidad presentaron excepciones en contra de las pretensiones de la demanda, lo que aparece a derivado 011 y 013, de las cuales se corrió traslado a la parte demandante el 24 de mayo de 2024, quien en ese momento guardó silencio, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que obran en el plenario. Conforme con los artículos 57 de la ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de actividades de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto habrá entonces que establecer si existe responsabilidad contractual en principio de Seguros Alfa S.A. o del Banco de Bogotá S.A. frente al señor Jesús David Laverde Ramírez, en virtud del contrato de seguro o la vinculación contractual que tengan con el señor Laverde Ramírez, póliza de seguro número DES 000-0140, con número de certificado individual 6531-00080034-8953261-78. Respecto al amparo de desempleo, con ocasión de la pérdida del trabajo que manifiesta tuvo el demandante el 29 de diciembre de 2023, y si en virtud de ello hay lugar o no a acceder a las pretensiones de la demanda. Respecto de la póliza o las condiciones de la póliza que rige el presente asunto, no hay acuerdo entre las partes. Con la demanda se presentó un documento denominado Certificado Individual de Seguro, Seguro Cuota Protegida Asalariado Libre Destino, Póliza de Seguro de Desempleo, el cual fue suscrito por el hoy demandante el 17 de noviembre de 2023 y que aparece adicionalmente firmado mecánicamente por la compañía de seguros. Por su parte, con la contestación de la demanda, la aseguradora, y al momento también de contestar los requerimientos de pruebas solicitadas de oficio, presentó un documento denominado Solicitud de Seguro Voluntario, Cuota Protegida Asalariado Libre Destino, correspondiente al Certificado Individual de Seguro de la póliza número 6531-00080034-8953326178. El cual el documento presentado carece de firma, pero que manifiesta la aseguradora le fue remitido al asegurado el 28 de noviembre de 2023, según información de envío de landing que aparece con la contestación de la demanda. Adicionalmente, se acompañó al expediente en esas dos ocasiones que pongo de presente las condiciones generales de seguro o unas condiciones generales de seguro con código de condicionado número 2923-1325P24-00653-0014-00000-0R00, el cual le corresponde al número de condicionado que aparece en el certificado individual arrimado al expediente por la aseguradora, pero que tiene una fecha posterior, 29 de diciembre de 2023, al 17 de noviembre de 2023, día en que el señor Laverde firmó la solicitud del seguro, y no corresponde tampoco al certificado individual anexo con la demanda, que tiene número 1305P24-00653-0014-00000-0R00. Sobre el particular, la delegatura tiene entonces, en el artículo 37 de la ley 1480-2011 se señala lo siguiente: las condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos. Dice, haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efecto y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. 2. Las condiciones generales del contrato deberán ser concretas, claras y completas. 3. En los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguros, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Será ineficaz si tendrán por no escrita las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados. Adicionalmente, el artículo 34 de la misma ley dispone: las condiciones generales de los contratos serán interpretados de la manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. Ahora, como en el presente asunto, la aseguradora demandada reconoce que envió el condicionado al demandante, no de manera anticipada al inicio de la vigencia del seguro, sino con posterior a ella, es decir, el 28 de noviembre de 2023. y que estas corresponden a un certificado individual que se, y que estas corresponden al certificado individual que se acompañó con la contestación de la demanda y al momento de presentar las pruebas o contestar el requerimiento de las pruebas de oficio decretadas en el presente asunto, la delegatura para efectos de resolver el presente asunto se atenderá a los documentos que se acompañaron con la demanda, suscritos el 17 de noviembre de 2023 por el señor Laverde, documento que no fue tachado de falso ni desconocido por la compañía de seguros en este trámite, toda vez que las condiciones aportadas en los términos del artículo 37 de la ley 1480-2011 se entienden como no escritas o ineficaces de pleno derecho, por cuanto no fueron integrados previamente a la entrada en vigencia del seguro, sino con posterioridad. Y adicionalmente, esas condiciones son las que regulan la carátula o el certificado individual de seguro presentado, y no la que hace referencia el documento suscrito por el hoy demandante el 17 de noviembre de 2023, que corresponde al número 130423, fecha anterior a la fecha de suscripción de ese documento, y no posterior, como son las condiciones generales que se aportaron por la compañía de seguros, 1325P24-00653001-400000P. OR00. Resuelto lo anterior, es del caso advertir que el objeto de este proceso corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto del libro cuarto, entre los artículos 1036 y 1162, así como regulado en las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las normas establecidas en la Ley 1328-2009 y el oro regulado por esta en la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Debiendo resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que le sean puestos a su consideración. Por cuanto la norma que menciono, señala que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurada, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad, la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, como en este caso, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevé los artículos 1602 del Código Civil y el artículo 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto del litigio, el despacho se estará lo debidamente probado en el proceso. Atendiendo al anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, la delegatura tiene que se encuentra establecido desde la presentación de la demanda, que el demandante enmarca la controversia en que ocurrió un siniestro bajo el amparo de desempleo de la póliza bajo estudio. Sobre el particular, la póliza señala lo siguiente: Dice. En esta cobertura, el interés asegurable lo tiene el asegurado frente a su patrimonio, el cual puede verse afectado con ocasión a la pérdida de su empleo. La pérdida del empleo no debe ocasionarse producto de la renuncia o despido por justa causa, el vencimiento del contrato a término fijo, la terminación del contrato en el periodo de prueba o si el contrato laboral se desarrolla por fuera del territorio nacional. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, el artículo 167 del Código General de Proceso dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en este asunto, el demandante deberá probar entonces que perdió su trabajo durante la vigencia de la póliza y que esto no ocurrió porque renunció a él, o porque lo despidieron con justa causa, o porque venció el término del contrato a término fijo, o que terminó durante el periodo de prueba del contrato, o que él mismo se desarrollaba fuera del territorio nacional. Sobre particular, la delegatura tiene que aparecer en el expediente una certificación que indica lo siguiente. Dice que el señor Jesús David Laverde Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía número 1012.352.921, laboró en nuestra compañía en misión para la organización Servientrega S.A., desempeñando el cargo de facilitador con un contrato de por duración de la obra contratada, desde el 30 de enero de 2023 hasta el 29 de diciembre de 2023. Certificación que se expidió entonces a solicitud del interesado el 5 de febrero de 2024 y suscribe Lady Joana Parra Casallas, facilitador senior Relaciones Laborales de la empresa que se pone de presente, ¿no es cierto? Alianza. Este documento no fue tachado de falso ni desconocido durante el proceso. Indica que el señor Laverde estuvo vinculado laboralmente con una empresa denominada Alianza mediante un contrato laboral de duración de la obra y que este contrato terminó al terminar la obra, 29 de diciembre de 2023. En forma adicional a derivado 037 aparece el contrato de trabajo de Marras donde se señala contrato individual de trabajo de duración por labor contratada. Nombre de la empresa es Alianza Temporales SAS. El nombre del trabajador Laverde Ramírez Jesús David, con cédula de ciudadanía 1008.003.48 de Dos Quebradas. Y dice lo siguiente, dice lugar donde se desarrolla la actividad, Bogotá. Y dice inicio de labores 30 de enero de 2023. Dice adicionalmente el contrato, obra o labor a ejecutar, colaboración temporal en el desarrollo de las actividades de la empresa como facilitador logístico comercial multicanal corporativo, de acuerdo con el contrato comercial vigente entre la empresa usuaria, la EST y que el trabajador manifiesta conocer. Duración del contrato. Será el tiempo requerido por la empresa usuaria que demande el servicio temporal, conforme a sus necesidades. Todo de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo y 71 y 72 ordenal tercero de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta la fecha de iniciación de la labor y la índole, así está escrito, de la misma. Circunstancia una y otras arriba anotadas. Entre la empresa Alianza Temporal SAS, la cual se denomina en este contrato el empleador y el trabajador en misión, nombrado al inicio de este documento, se ha celebrado el contrato de trabajo regulado por las siguientes cláusulas. Primero, el trabajador en misión, en este caso entonces, el señor Jesús David Laverde Ramírez, a partir del 30 de enero de 2023, se obliga para con el empleador a prestar los servicios atrás indicados, sometiéndose durante su realización en un todo a las órdenes de este o aquel con quien el empleador, de acuerdo con el contrato que tenga contratados los servicios temporales. Por consiguiente, el trabajador declara estar en completa y total disponibilidad para con el empleador, sin que con ello se pueda hablar de desmejoramiento o modificación sustancial de las condiciones de trabajo fijadas al momento de suscribir el contrato. Dice la cláusula segunda: la labor contratada durará por el término estrictamente necesario solicitado al empleador. En consiguiente, este contrato terminará en el momento en que el usuario comunica al empleador que ha dejado de requerir los servicios del trabajador, sin que el empleador tenga que reconocer indemnización alguna. Recordemos que el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo enseña que el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido, o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Por lo que en este caso nos encontramos ante un trabajo, por lo que en este caso no nos encontramos ante un contrato de término fijo, ni que terminó durante el periodo de prueba, ni tampoco que se ejecuta en el extranjero, el cual no terminó por la renuncia del señor Laverde, ni por despido sin justa causa, sino por la finalización de la obra el 29 de diciembre de 2023, es decir, durante la vigencia de la póliza. Sobre la vigencia de la póliza, la misma señala: la vigencia iniciará al momento del desembolso del crédito y terminará con el vencimiento del plazo inicialmente seleccionado en el presente certificado o con el cumplimiento de cualquiera de las causales de terminación. En caso en que el crédito no sea desembolsado, el seguro no entrará en vigencia. Y recordemos que el banco demandado acreditó con la contestación de la demanda que la obligación número 95332617-8 fue desembolsada el 24 de noviembre de 2023 con un plazo de 24 cuotas. Y el valor del desembolso fue 27.860.480. Es decir, la pérdida del empleo del señor del hoy demandante ocurrió durante la vigencia del seguro, si tenemos en cuenta que tal ocurrió el 29 de diciembre de 2023. Por lo que la delegatura tiene probada la ocurrencia del siniestro en el presente asunto. Establecía la ocurrencia en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, habrá que establecer la cuantía de la pérdida. Sobre el particular se tiene que la póliza señala valor asegurado y límite de cobertura. Dice: desempleo, pago de 6 cuotas hasta 4 millones cada una, limitando al valor de la última cuota mensual del crédito. La última cuota mensual del crédito, según el documento denominado Sistema de Crédito y Cartera, proyección de pagos a realizar, aportado al expediente, es de 1.472.173 pesos, que no 1.479.970, que corresponde no a la última cuota, sino a la primera, según ese documento. Y si se tienen hasta 6 cuotas de conformidad con el valor asegurado que aparece en la póliza, teniendo en cuenta adicionalmente que el señor no aparece prueba en el expediente, que el señor Laverde haya recuperado su trabajo, por lo menos durante esos 6 meses, Tenemos que aparece probado que la cuantía de la pérdida es de 8.833.038 pesos. Nótese que en el valor asegurado se habla de 6 cuotas hasta por 4, hasta 4 millones de pesos cada una, limitadas al valor de la última cuota mensual, lo que obviamente se entiende sin mayor disquisición, que se trata de 6 cuotas y cada una de ellas puede tener un valor hasta de 4 millones de pesos. Es decir, si cada una de ellas vale 1.472.173, pues habrá que multiplicar ese valor por 6, lo que resulta en 8.833.038 pesos. Ahora, la aseguradora, que debe probar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad, propuso como excepciones las siguientes: ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, debido cumplimiento a las obligaciones emanadas del contrato de seguro, y siniestro presentado dentro del periodo de carencia para el amparo de desempleo. Respecto a la primera defensa propuesta, la misma se tendrá por no probada, por cuanto su base se basa en unas condiciones ineficaces por los motivos señalados anteriormente. Respecto a la tercera, tenemos lo siguiente. Recordemos que la tercera es que el siniestro es presentado dentro del periodo de carencia para el amparo de desempleo. Sobre particular, la póliza señala lo siguiente, dice: periodo de carencia para desempleo, 60 días. Y lo que dice el texto de la póliza es lo siguiente: periodo de carencia, y dice, periodo de permanencia mínima en la póliza para presentar la primera reclamación de indemnización, es lo que dice, para presentar la primera reclamación de indemnización. En el presente asunto, la delegatura tiene como acreditado que el señor Laverde estuvo vinculado en la póliza a partir del desembolso, es decir, el 24 de noviembre de 2023, y que la primera solicitud de afectación de la póliza la presentó en la fecha anterior. Recordemos que hay una respuesta en el expediente del 29 de febrero de 2024. Tuvo que haber sido anterior a esa, y la parte demandante manifiesta que lo hizo el 21 de febrero de 2024, la fecha más cercana. Es decir, que ya para esa época, si se tiene en cuenta que la póliza entró en vigencia el 24 de noviembre de 2024 y el señor 23 y el señor Laverde estuvo vinculado a partir de ese momento, para el 21 de febrero de 2024 ya había pasado 60 días del periodo de carencia, por lo que la delegatura declarará no probada esta excepción. Y de contera tampoco la segunda, por cuanto la delegatura debió haber pagado, la delegatura, por favor, la compañía de seguros debió haber pagado la indemnización reclamada y en consecuencia no dio debido cumplimiento a todas las obligaciones nacidas del contrato de seguro. Respecto a los intereses de mora, tenemos que el artículo 1080 del Código de Comercio señala: el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador o de acuerdo con el artículo 1077. Ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo, y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la superintendencia bancaria aumentado la mitad. Ahora, como la cuantía y la ocurrencia se acreditó con los documentos que se acompañaron con la demanda, por cuanto la cuantía se acreditó solamente con esos documentos, por cuanto la que se solicita fue otra distinta. Eh, y la demanda se presentó el 8 de abril de 2024. La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales condenará a la compañía de seguros a pagar a favor del Banco de Bogotá S.A. como beneficiario oneroso de la póliza, adicionalmente al valor señalado, el interés de mora que hace referencia al artículo 1080 del Código de Comercio liquidados a partir de el mes contado desde la presentación de la demanda, es decir, el 8 de mayo de 2024. 8 de mayo de 2024. Al respecto, la póliza señala lo siguiente, dice: perdón. Para la cobertura de desempleo, en los casos en los que no se efectúe pagos anticipados totales del crédito, y mientras el crédito continúe vigente, como es el caso, el beneficiario será el Banco de Bogotá S.A. En los casos en que sí se efectúen pagos anticipados totales del crédito y por ende dicho crédito no continúe vigente, el beneficiario será el asegurado. En este caso, estando vigente el crédito, el beneficiario oneroso de la póliza es el Banco de Bogotá S.A. Por lo que se ordenará pagar la indemnización por los valores desembolsados. Perdón. Por lo cual se ordenará pagar la indemnización por el valor señalado, es decir, 8.833.038 pesos a favor del crédito cuyo deudor es el señor Laverde en el Banco de Bogotá y que tiene número 95332617 8, más los intereses de mora en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio liquidados a partir del 8 de mayo de 2024 y sobre ese valor, liquidado sobre ese valor, es decir, 8.833.038 pesos. Expuesto todo lo anterior, la Delegatura encuentra aprobada la responsabilidad contractual de Seguros Alfa S.A. con relación a la póliza de seguros denominada DES 000140 con certificado individual 6531-0008-0034-8953-326178, con ocasión al amparo de desempleo por la pérdida del mismo el 29 de diciembre de 2029. Y en consecuencia, o lo que conlleva a condenarla a Seguros Alfa S.A. a reconocimiento y pago del valor asegurado por 8.833.038 pesos a favor del crédito del Banco de Bogotá número 95332617 8, más los intereses de mora sobre el valor liquidado en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio a partir del 8 de mayo de 2024. Y hasta el momento en que se realice el pago efectivo. Resuelto la verificación de la responsabilidad por parte de la aseguradora demandada, procede la Delegatura a centrar su análisis en la responsabilidad en cabeza del Banco de Bogotá. Sobre este punto, ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro, y el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el prejuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación, elemento cuya acreditación será analizada respecto al Banco de Bogotá. Con relación al régimen de responsabilidad civil contractual, es necesario la acreditación de sus elementos, de conformidad con la carga establecida el artículo 167 del Código General del Proceso que ya mencionamos y que establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Correspondiendo así al demandante a probar la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de las partes, el incumplimiento como sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo, en este caso sería el Banco de Bogotá, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presente una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo causal entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones, trato de mutuo, obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del citado artículo 167 del Código General de Proceso, no se cuenta propiamente probado que existe un daño imputable a la entidad financiera, puesto que el que ocurrió ya fue debidamente imputado a la aseguradora demandada. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no se acreditan los elementos requeridos por la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera, ante la ausencia de acreditación de un daño imputable a la entidad financiera, por lo que se declarará de oficio en este caso la excepción que denomino falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco de Bogotá S.A., lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho de analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas al no aparecer las mismas acreditadas en este trámite. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no aprobadas las excepciones denominadas por Alfa Seguros S.A. como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, debido cumplimiento a las obligaciones emanadas del contrato de seguros y sin eso presentado dentro del periodo de carencia para el amparo de desempleo, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar probada de oficio la excepción titulada como falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco de Bogotá S.A. y en consecuencia negar las pretensiones respecto al Banco de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Seguros Alfa S.A. por el incumplimiento del contrato de póliza de seguros DS000140 con número de certificado individual 6531-000-800-34-895332-6178, que sirvió como garantía adicional al crédito número 95332-6178 del Banco de Bogotá S.A., al negar el reconocimiento del amparo de desempleo al hoy demandante. Cuarto, condenar a Seguros Alfa S.A. a pagar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión y a favor del crédito número 95332-6178 del Banco de Bogotá S.A., cuyo deudor es el señor Jesús David Laverde Ramírez, 8.833.038 pesos, más los intereses de mora liquidados en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio sobre ese valor y a partir del 8 de mayo de 2024 y hasta el momento y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago o que se haga efectivo el pago. Quinto, negar el resto de las pretensiones. Sexto, no condenar en costas. Séptimo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Seguros Alfa S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado por el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480-2011. En firme esta decisión, por Secretaría archive el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir